Ser Podcast.
Cogiendo más riesgos de los necesarios, pero es la única manera de momento de poder entrar la onda a la Coupe 2. Hay dos opciones. Hay la opción de tirar la toalla y hacer el del 10 al 15 cada carrera, o hay la opción de seguir luchando. Está claro que tienes que asumir los riesgos cuando toca, y es eso, ha sobrado la primera caída de la mañana, pero todo lo otro es asumir los riesgos cuando toca. Lo otro, pues ir probando cositas para afrontarlo como un test y ir mejorando de cara al futuro.
Son las palabras de Marc Márquez después de que se haya estrenado por primera vez después del primer gran premio de la temporada en Portugal. Desde entonces, los últimos tres no ha podido competir. Entre medias, aquella famosa sanción de la que ya no hay ningún resto y, sobre todo, ese problema físico al fracturarse el primer metacarpiano de la mano derecha. Es Márquez hablando de las dos caídas que ha tenido lugar en el día de hoy, pero al final el viernes ha sido bueno para Marc Márquez. Estamos en Le Mans, en Francia, con el enviado especial del diario ASI de la cadena SER, este quinto gran premio de la temporada mundial de motociclismo. Mela Chércoles, buenas noches.
Pues y ráfagas, Álvaro Benito, muy buenas noches. Efectivamente, Marc Márquez está de vuelta y lo ha hecho como siempre, como solía, tirando con todo. Otro se hubiera conformado, él no, se ha caído por la mañana en el primer libre, se ha puesto en pie, ha comprobado de primera mano que ese dedo pulgar de la mano derecha se encontraba bien, ha vuelto al box, ha cambiado de mono porque se le había rajado la manga derecha y ha salido de nueva pista, ojo, con la segunda moto que incorporaba el nuevo chasis Cales tan esperado y del que ha tenido buenas vibraciones. Ya por la tarde ha rodado de nuevo con ese chasis Cales, que puede ser la noticia técnica del fin de semana y quién sabe si de la temporada para Honda. Se ha vuelto a ir al suelo, pero sin consecuencias que lamentar. Ha sido octavo en una jornada en la que ha dominado Jack Miller por delante de Aleix Espargaró. Y como te digo, buenas sensaciones, porque además de la satisfacción de Marc con este nuevo chasis que tiene que seguir probando con el paso de los días, también Joan Mir, a pesar de no acabar entre los 10 primeros, ha tenido una buena percepción de esta pieza tan importante.
Nuevo chasis importante para Honda después de un inicio de temporada que no ha sido demasiado positivo. Bueno, lo repetimos cada viernes, habitualmente con Yago de Vega, pero hoy que usurpo yo su lugar, lo vuelvo a repetir. El formato cambia, recordemos que tenemos una carrera al sprint que va a ser mañana, que lo de hoy es importante porque permite clasificarse directamente a la Q2 de mañana, que va a tener lugar por la mañana a las 11 y cuarto de la mañana, y en esa Q2 de mañana, en la calificación, va a ser la calificación que va a determinar la línea de salida en la parrilla, tanto de la carrera al sprint, que es mañana a las 3 de la tarde, como la del domingo, que va a ser a las 2, que es la carrera normal. ¿Me he explicado bien, Mela?
Perfectamente explicado, y para todos los pilotos es muy importante ahorrarse la Q1, lo que yo llamo el paso por el purgatorio, donde los dos mejores de esa sesión consiguen acceder a la sesión final, la Q2, donde se deciden las primeras 12 plazas de la parrilla. Y en este MotoGP actual, la salida está cobrando una importancia, bueno, vital, ¿no? Casi casi al nivel de la Fórmula 1, aunque afortunadamente aquí tenemos más adelantamientos que las cuatro ruedas cuando luego llega el turno de la carrera.
Ramón Márquez es el tío y presidente del club de fans de Marc Márquez, y claro, como parece que todo gira en torno a él, queríamos saber de una persona que es muy cercana a Marc Márquez, uno de los faros del deporte español y que por fin vuelve este fin de semana, a ver cómo se encuentra, tanto físicamente como psicológicamente, el hecho de haber estado preparando durante tanto tiempo esa temporada y hasta el momento solo haber competido en un gran premio en Portugal hace ya unas cuantas semanas. Hola Ramón, buenas noches.
Hola, buenas noches. Sí.
¿Has podido hablar con Marc? ¿Cómo le has visto hoy esas dos caídas que han sido un poquito chapa y pintura, no?
Sí, bueno, yo creo que es lo que él ha declarado, ¿no? Que o te conformas o arriesgas un poco para estar delante.
Pero eso es, claro, el corte que hemos escuchado, empezando este tramo de motociclismo, decía, no, es que si no arriesgo, hago entre el 10 y el 15. Claro, ¿eso es porque los rivales son cada vez mejores o porque Ramón la Honda no acaba de estar al nivel que seguramente todos pensábamos hace unos meses que iba a estar ahora?
Bueno, yo creo que es un poco de todo, ¿no? Hay rivales importantes y aparte pues que la Honda no llega, o sea, no está donde debería estar, ¿eh? A la Honda le falta un poquitín de todo, ¿no? Le falta velocidad, le falta tracción, un poco de todo.
Mela, ¿puedes explicar un poco más a los oyentes? Ese poco de todo me deja a mí un poquito inquieto. La verdad, Ramón, me has dejado
Te lo voy a explicar. No, pero es que tiene absoluta razón, Ramón, ¿no? Y él no es técnico, pero está presente en casi todos los circuitos y es algo evidente que se ve. Te lo voy a explicar desde el punto contrario, desde el punto de vista de Ducati, la mejor moto de la parrilla, la más equilibrada. ¿Qué pasa? Que es la que mejor frena, la que mejor acelera, la que más velocidad punta tiene. la que mejor aerodinámica lleva. El único en lo que no es la mejor es en el paso por curva, pero ahí está igualada con las otras marcas que funcionan bien en este sentido. Ahí es donde tiene que acercarse un poco la Honda, que está por detrás en todos esos campos que son los importantes para un piloto. Y en las motos, aunque Márquez es el mejor de la parrilla, eso es algo que sabe hasta Francesco Bagnaia, el vigente campeón, sin una buena mecánica no existen supermanes ni milagros. La incidencia en la Fórmula 1 entre moto y entre coche y piloto puede ser del 70-30, 80-20. En las motos, históricamente era 50-50, pero en los últimos tiempos, con tanto avance en aerodinámica y en electrónica, ha cobrado más peso la moto que el piloto. Debemos estar en un 65-35 más o menos. Y claro, Márquez, por muy bueno que sea, no es Superman. Necesita una moto medianamente decente para poder estar delante. Y como él no se corta, no se conforma, lo intenta, pues se va al suelo. A veces con riesgos controlados, como lo ha pasado la jornada de hoy, y otras veces con peores resultados, como le pasó en Portugal, ¿no? Que se fracturó un dedo de la mano derecha y que además tocó a Jorge Martín y se llevó con él al suelo a Miguel Oliveira, con todo lo que pasó ya después, que sabéis.
Oye, Ramón, ¿cómo está de ánimo Marc? Porque el otro día lo comentábamos en la redacción, hasta creo que fue 2020, 8 mundiales con pocos problemas físicos, y es que en los últimos tiempos, pandemia de por medio, no ha parado de tener problemas físicos. Tú, que eres una persona muy cercana a él, obviamente, es tu sobrino, eres su presidente del Club de Francia, bueno, viajas a muchos grandes premios, estás, por ejemplo, ahora mismo en Le Mans en Francia. ¿Cómo está, Marc?
No, Marc físicamente y anímicamente está perfecto. Si no está al 100%, estará al 99,9%. O sea, está muy animado, con muchísimas ganas de pelear y trabajar y de intentar llegar otra vez al nivel que estaba antes de todos estos problemas.
¿Han sido semanas muy duras, Ramón, para Marc?
No, yo te diría que no. A ver, no he estado siempre con él, pero las veces que hemos estado hablando y las veces siempre lo he visto muy animado, muy resignado en el tema de que, bueno, pues mira, me tengo que recuperar. Así como otras veces, pues a lo mejor el médico decía, hombre, yo no lo veo claro, pero puedes intentarlo, pues ahora le dicen que no, y él acepta que es que no, y ya está. Mm. Porque en el tema del dedo, que parece una tontería, pues bueno, si hubiese salido antes de la cuenta y se hubiese vuelto a romper el mismo hueso, pues en lugar de estar 3 grandes premios parado, pues a lo mejor habría tenido que estar 3/4 partes de la temporada sin poder correr.
Habría sido peor. Mela, ahí tenés a Ramón por si quieres hacer alguna pregunta.
Mira, comentaros una cosa a los dos. Hoy en la comparecencia de Marc con los medios de comunicación, yo le he preguntado que cómo se encontraba ese dedo y que era lo primero que había chequeado tras caerse, y me ha dicho, con todo lo que he pasado estos años, lo del dedo no es nada. Y se molesta un poco, pero no es nada. O sea, yo creo que tranquilidad absoluta y refrenda las palabras de Ramón Márquez.
Sí, no, eso con lo que ha tenido, eso no es nada, exactamente.
Todo lo que ha tenido y lo que ha sufrido.
El problema gordo, sí, que tenía fue con la rotación. Eso sí que era un problema serio. Pero ahora esto al dedo ya está.
Que vuelva a disfrutar subiéndose a una moto. Es que esa es la clave. Aún así, me sigue admirando porque con todo lo que ha ganado, sigue teniendo la motivación de estar ahí y de decir, es que tengo que ir a tope, a arriesgar, porque es que si no quedo entre el 10 y el 15. Y a él, obviamente, Ramón, no le queda. O sea, no le cunde quedar entre el 10 y el 15. Es que no le compensa. Quiere estar arriba, no, quiere ganar.
No. Él, desde mi punto de vista, tiene la misma hambre de siempre. En el momento que él se pierda la hambre, o vea que, no sé, que a lo mejor, yo que sé, dentro de 5, 6, 7, 8 años no tenga el hambre, o tenga que estar entre el 10 y el 15, seguro que dice, aquí hasta aquí he llegado y me voy para mi casa a disfrutar con otra cosa.
Pues es Ramón Márquez, una de las personas más cercanas a Marc. Hoy había mucha explicación acerca de lo que podía llegar a hacer. Se ha metido en la Q2, ha caído un par de veces, pero por suerte tan solo ha sido chapa y pintura. Ramón, a disfrutar de Alex y de Marc este fin de semana en Le Mans. Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego. Bueno, del resto de españoles, se ha metido Espargaró segundo, ¿no?, en la Q2 de mañana.
Sí, es para el segundo por detrás de Jack Miller. ¿Cómo va la KTM? O sea, es una cosa extraordinaria. Ya nos deslumbraron tanto Binder como Miller en Jerez, gracias en buena parte al trabajo como probador que ha hecho Dani Pedrosa. Y solo déjame decirte una última reflexión respecto a esta charla que hemos tenido sobre Marc Márquez. Y es que para mí es un deportista que se sienta en la mesa de Fernando Alonso, Pau Gasol y Rafa Nadal. Y eso es mucho decir. A la gente se le suele olvidar estamos hablando de tres grandísimos, como son Nadal, Alonso y Pau, pero es que Marc está a ese nivel. O sea, es una cosa extraordinaria. Y cuando se retire, se lo reconocerán. Por eso hay que reconocerlo, yo creo, antes, estando aún en competición.
Yo creo que nos duele mucho a todos, y esto lo hemos comentado muchas veces en la redacción, el hecho de que es una leyenda del deporte español al que, por desgracia, desde hace 3 años las lesiones, los diferentes percances físicos le han parado. Ahora es cierto que la onda tampoco está dando el nivel, pero nos duele mucho verles así. Hablamos mucho de cuáles son los grandes faros del deporte español. Gasol ya está retirado, Nadal sigue vigente, Alonso también. Y me sale decirte Jon Rahm, Carlos Alcaraz y obviamente está Aymar Márquez, por la atención que sí, recae en él. O sea, llevamos 10 minutos hablando de Marc. Así de claro.
Y podríamos tirarnos una hora entera.
Totalmente.
Jon Rahm y Alcaraz son recién llegados y son muy grandes también, ¿no? Pero lo de Márquez está seguro que lo lleva con muy bien. No te diría ni que con resignación, sino él entiende que forma parte del juego, que en el motociclismo las caídas forman parte de este deporte, que son un riesgo y que él bastante suerte ha tenido a lo largo de los años de no caer lesionado de gravedad. Le está pasando últimamente, pero yo creo que lo ha dejado atrás ya, de verdad, y que si Honda le da media moto, no digo una moto completa, media moto, le vamos a ver peleando por el Mundial seguro. Y mira, si me lo permites, ya que estamos a estas horas de la noche, voy a hacer un atraco estilo Maddy Mela a una leyenda del motociclismo español y del deporte español, que además está implicado en el Mundial de Moto E, se llama Sito Pons. Nos hemos tirado hablando un buen rato de Marc Márquez. ¿Qué te ha parecido su reaparición en el día de hoy? ¿Qué opinas del fenómeno Marc Márquez?
Bueno, pues que es un animal salvaje para hacer lo que hace, ¿no? Yo creo que ha nacido para esto, es muy valiente y la verdad es que es realmente es sorprendente, ¿no? La capacidad que tiene de estar lesionado y del primer momento en que se sube la moto dar el 100% y bueno, la verdad es que yo, si fuese él, me lo tomaría con más calma, la verdad. Pero claro, coger la moto y la tercera vuelta a caerse es como decir, como, pues, por favor, perdón, esperemos un momento, ¿no? Pero la verdad es que es para quitarse el sombrero las ganas, la fuerza, la energía que tiene, ¿no? Y espero que le vaya bien, ¿no?
Muchísimas gracias, Sito, propietario del WeGo, los 40 principales, o sea que somos un poquito en la cadena SER de tu equipo también, 40 principales.
Sois completamente del equipo, de hecho es vuestro equipo.
El equipo de Aarón Canet y Sergio García. Buena suerte para el fin de semana, Sito, bicampeón del mundo de 2,5, leyenda
crack,
de
por
este
favor.
Campeonato que ha tenido gentilmente al atraco que le acabamos de realizar para el larguero.
No, es que yo creo que a nivel de reporterismo, Roberto Gómez y Mela Chércoles. No, es que estas cosas que de repente te sorprende en pleno directo ya de madrugada, Mela Chércoles. Una cosa loca. Debería ser un honor para ti ponerte en el mismo lugar de Roberto. ¿Qué se hace en Francia, en Le Mans, a esta hora, ya de madrugada? ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede hacer algo?
Pues te voy a decir una cosa. En el propio circuito te puedes ir a la Pelouse, a la zona de camping. Esto está lleno, es el gran premio del año con más espectadores. No duermen en toda la noche, no paran de hacer ruido. Tienen motores de sierra arrancados, haciendo cortes de encendido con ellos, con lo cual conviene irse a la ciudad para poder dormir algo, ¿no? Y lo que es ya la ciudad, pues hay un centro histórico bastante bonito al lado de la catedral. Yo me recojo pronto para poder entrar en el larguero en unas condiciones decentes y mañana a madrugar y a asistir de nuevo al gran premio, porque a las 7:30 suena el despertador, ¿sabes? Y la jornada es un poquito larga.
Se te nota con mucho
brillo. No es Jerez, ¿eh? Le Mans está bien, pero
no, claro, como has dicho, es el gran premio con más aficionados de la temporada, iba a decir yo, a ver si ya es tu preferido en vez de Jerez. Pero bueno, ya me queda claro que no,
ni de coña.
No cambiaría,
Jerez. Un abrazo grande.
Un abrazo. Adiós, Mel, hasta mañana.
Novak Djokovic, the six-time champion.
Ha ganado Novak Djokovic, 1-21, 12-21 en Canarias. Hace unas cuantas semanas que no jugaba, ha ganado en el Masters 1000 de Roma. Ya sabéis, torneo de semana y media que sucede al de Madrid. No estuvo en Madrid, sí en Roma, ha ganado Djokovic. Sabéis que no está Nadal, mañana debuta Carlos Alcaraz y hoy ha ganado Paula Badosa. Cuéntanos desde Roma, Marina García, hola.
Buenas noches, Álvaro. La española Paula Badosa llega a Roma pisando fuerte y celebra la victoria de esta tarde contra la tunecina Ons Jabeur, 6-1, 6-4, pero sobre todo celebra recuperar un alto nivel que está disfrutando en la pista italiana. Así respondía tras el partido para la cadena SER.
Creo que he jugado a un gran nivel, punto de inflexión no lo sé, creo que llevo semanas jugando bien, mi nivel se está recuperando, me estoy sintiendo mejor en pista, sobre todo estoy disfrutando, así que victorias así siempre me suman. suman mucho.
La número 35 del circuito reconoce coger de nuevo impulso y lo ha demostrado en un partido en el que no ha dado respiro a su contrincante y en la victoria de la primera ronda con la alemana Annalena Fretzam. Mañana otra jornada importante, duelo español entre Albert Ramos y Alcaraz, que jugará por primera vez en el torneo de Roma.
Gracias, Marina. Héctor González, ¿qué más contamos?
¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro. Bueno, el domingo tenemos derbi barcelonés. Ya hemos contado antes que el Barça puede ser campeón, pero es que podría llegar ya como campeón al partido. Si Real Madrid y Atlético pinchan, el Barça sería ya campeón el domingo a las 9 de la noche. Y el Español, si ellos quieren, claro, podrían hacerle pasillo al club azulgrana. Este es el capitán del Español, Sergi Darder. En la previa, tiene el equipo perico 31 puntos y está a 3 de la salvación.
El año pasado creo que fue el Madrid que nos ganó la Liga también en su campo contra nosotros. Hay que aprender un poco de los errores y de ver que no te gusta que celebren cosas en tu cara. Para nosotros es una final y las finales hay que ganarlas. La Liga seguramente la van a ganar, pero este domingo haremos todo lo posible para que no sea así. Yo tengo mi idea que me voy a guardar para mí, evidentemente. Si ganamos nosotros, me da igual todo lo demás. Confiamos también que el Madrid gane a otro rival directo, así que ya te digo, me lo guardo para mí, pero creo que lo digo todo.
Otro año más de pasillo vamos a tener. Fíjate, tuve que, para documentarme para la entrevista que tuvo aquí Manu con Alex Correche, con Feliciano López, tuve que escuchar la entrevista del año pasado, que vino aquí Feliciano, y claro, estuvieron como 5 o 7 minutos hablando de lo del pasillo. Y dije, joder, al menos somos mejor en 2023. Bueno, vamos a ver si esto del pasillo va rapidito.
En la segunda división, jornada 40, en la pelea por el ascenso, tenemos ahora en un pañuelo a Las Palmas, Eibar, Granada, a la vez Levante y Albacete. De estos 6, mañana solo juega el Granada a las 6:30 en casa contra el Lugo. También juega el Málaga mañana, a punto de lamentablemente certificar su descenso a Primera Federación. Para evitarlo este fin de semana, mínimo necesita vencer mañana al Mirandés desde las 9 en punto en la Rosaleda y luego esperar el resto de resultados durante el fin de semana. Antes, a las 4:15, tenemos derbi asturiano en el Molinón, Sporting Oviedo. Es verdad que el Sporting es el equipo que marca ahora la permanencia y que el Oviedo ya está salvado y tiene opciones, aunque muy remotas, de acercarse a los puestos de playoff. En el Giro de Italia, el italiano Davide Weiss, de 25 años, ha ganado la 7ª etapa en el Gran Sasso, etapa de montaña, cunetas nevadas, pero con poco espectáculo por la general. Sigue la tregua entre Evenepoel.
¿Qué zona de Italia?
Están por el sur ahora mismo.
Pero he visto unas imágenes nevadas. O sea, que me ha quedado alucinado, ¿no? En el cambio climático estaba pensando, a ver si van a estar en la zona de los Alpes y demás. Pero
no,
están
en los Alpes. Me has pillado ahora dónde está exactamente esta cumbre del Gran Sasso.
Ya te vale después de haber estado un año de Erasmus en Italia, ¿no?
Correcto, pero en Roma no había mucha nieve, en los Apeninos. En los Apeninos.
Un poquito más de geografía. Venga.
Eso es. Poco espectáculo en la general, te decía. Tregua entre Evenepoel y Roglic. 44 segundos le saca Evenepoel a Roglic. Y la victoria para el equipo de Alberto Contador, que lo celebraba como un auténtico loco prácticamente en la cabina de Eurosport, del equipo Eolo Cometa. Ya ganaron hace unos años el Zoncolan, así que enhorabuena a Davide Weiss. En baloncesto, en la Champions Final Four de Málaga, han caído los dos españoles, el Lenovo Tenerife 6-8-6-9 con el Hapoel de Jerusalén y el Unicaja 6-7-6-9 con el Bonn alemán, así que ninguno de los dos ganará la Champions. La Eurocup fue la semana pasada para el Gran Canaria. Y la Euroliga, veremos la semana que viene si el Madrid o el Barça, el que gane su semifinal, consigue el triunfo final, bien ante Olympiacos o bien ante el Mónaco. Hoy han jugado los dos en la Liga Endesa CB. Ha ganado el Barça 9-4-7-7 a Obradoiro y el Madrid ha ganado en la Fonteta Valencia Basket 68-79. Además, tenemos NBA esta noche, que sé que te interesa y mucho. A la 1:30, en unos minutos, arranca el sexto partido entre Miami y Nueva York. Gana Miami 3-2, por lo tanto podría ser finalista del Este en la otra semifinal de conferencia. Anoche ganaron los Celtics en Filadelfia y habrá séptimo partido en el Garden. Y en el oeste, a las 4 de la mañana, tenemos el sexto partido de la gran eliminatoria, la eliminatoria estrella entre los Lakers y los Warriors. Ganan los angelinos 3-2, el partido que se va al Staples Center, así que LeBron James y compañía, que pueden firmar hoy el pase a la final de conferencia y destronar a los Warriors de los cuatro anillos de Curry, de Thompson, de Green, de Steve Kerr en el banquillo, que han sido el equipo de leyenda en la última década en la NBA.
Si no tienes suficiente con la información que ha aportado Héctor González, siempre tienes Play Basket.
Eso es, más información, hay que recordarlo. Lunes, miércoles y viernes.
Lunes, miércoles, viernes. Yo creo que a este paso deberíamos encargar a Marta Casas que lo haga y a Paco Jo que lo hagan durante los 7 días de la semana. Gracias, Héctor. Completa información. Diario AS, el prestigioso Diario AS que tenemos mañana, Paco Hernández.
Incansables. Ancelotti anuncia que Courtois y Vinicius jugarán ante el Getafe en un Madrid que solo piensa en el City. En Sport, Rubén Neves sí o sí. El Barça fichará al medio centro portugués y en Mundo Deportivo, Gundogan rebaja. El alemán ha reducido sus pretensiones económicas para poder encajar en el Barça.
Estamos acabando.
Lo mejor del día es con Ricky Díaz.
A ver, Ricky Díaz.
¿Cómo estás, Álvaro?
¿Qué tenemos?
Pues mira, como te he visto ahí con ganas de seguir hablando del Giro, pues te traigo el vídeo que es lo mejor del día de hoy, ¿vale? Porque durante la etapa de hoy un aficionado le da unos pinchos morunos a Samuele Battistella, italiano del equipo Astana, ahí lo estamos viendo en las imágenes en YouTube y en Twitter, y este más majo que nadie, pues lo que hace es irlo repartiendo con todo el pelotón. Pero que todo esto, además, en mitad de la etapa. Así que la secuencia es la leche, ya está publicada en @ellarguero y para abrir boca a estas horas, que igual alguno se ha quedado con hambre de
la, recena,
de la cena,
¿no?
Ligerita la de recena. Hoy.
Has dicho pincho moruno.
Sí. Y que nadie se crea que es al principio de la etapa. Ponen en el rótulo 39 kilómetros a meta. O sea, estaban ya llegando al gran Sasso.
Por lo que sea, no se estaban jugando.
Los apeninos.
No se estaban jugando mucho estos, la verdad. Pero bueno ahí está.
En la cuenta de @ellarguero, efectivamente. Está bien. La verdad
gracias,
es que
gracias.
Sí, está bien. Estuvisteis mejor todavía anoche que los jueves, que la cadena siempre son interesantes. Gracias a todos vosotros por estar ahí y por acompañarnos en esta noche de radio y deporte. Mañana carrusel desde las 2 de la tarde a través de las radioemisoras de Sermas y a partir de las 3 con Dani Garrido y después estaremos aquí en el tramo final a partir de las 11 y media. Feliz noche. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.